Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Me da un gusto enorme saludarles de nueva cuenta por la cadena nacional de Radio Fórmula. Un saludo a todo el país y a quienes nos escuchan de manera internacional gracias a la cadena de Radio Fórmula y también a Internet. Estamos con ustedes el día de hoy, John Sutcliffe, Héctor Huerta y Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
Buenas tardes, Ciro, Héctor. Esto de que metieron una paloma o un petardo en Guadalajara, increíble. Ojalá la liga pues tome cartas en el asunto, porque como está Guadalajara, pues cualquier sustito no está pa' chistes, es la realidad, ¿no? Y ya hablaremos del gran partido hoy divisional. Qué bueno que la NFL ha puesto juegos divisionales en Thursday Night, los Bucks y los Falcons en Atlanta.
Sí, es un buen partido. Ojalá podamos hablar también de temas deportivos, pero bueno, lamentablemente esta tontería que se presentó en el campamento de las Chivas, pues va a tomar una parte del programa. Héctor, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, igual que a John. Sí, son cosas que entiende uno que son jóvenes, entiende uno que de repente entre los futbolistas hacen bromas.
17, ¿no?
También, no, hombre.
Entonces, qué bárbaros.
Y aparte, ya reconocido como que el Piojo Alvarado fue el que provocó todo esto, si la liga llegara a intervenir y la liga lo llega a suspender, es un futbolista que le hace mucha falta al equipo, que no puede permitirse este tipo de tonterías. Claro que es uno de los más bromistas del vestidor, también Mozo y también el Víctor Guzmán, pero también hay de bromas a bromas. Llevar un cualquier instrumento que tenga esta posibilidad de detonar, sí, y de causar daño es una absoluta estupidez.
Para la gente que no sabe, hoy convoca Chivas a una rueda de prensa. Están los periodistas dentro, sí, de la sala de prensa.
Que está a un ladito del vestidor de jugadores.
Es, ¿sí?, un sitio muy pequeño, sí, no es como otras salas de prensa. Y de repente, imagínate que estás tú tranquilo esperando que empiece la rueda de prensa y se escucha una fuerte detonación. Ya después se supo que había sido el Piojo Alvarado. Jugando entre compañeros, pues por alguna razón ese cuetón terminó en la sala de prensa. Y bueno, a mí me queda claro que tal parece que hay jugadores de Chivas que no saben dónde están parados, que no saben la institución a la que representan y que tampoco le toman el pulso a la situación actual en la que está el Guadalajara, con la posible salida de Fernando Gago.
Y el país, Ciro.
Sí, todo.
Yo te puedo decir como reportero que he ido a miles de conferencias de prensa, yo hubiera estado muy sacado de onda. Yo he contado aquí en el programa cómo me tocó, antes del México-Ecuador en Glendale, presenciar una balacera fuera de un restaurante de alitas ahí al lado del estadio, ¿no? No hace mucho, y lo comenté en Enfocados, ¿no? Live Golf quería venir a jugar al country de Guadalajara y los balazos en Andares pues hicieron que los Saudis dijeron, ahí se ven, no queremos ir a Guadalajara. Entonces, Héctor vive en Guadalajara, sí. Yo creo que ahorita tendría que haber mano dura de Mikel, de la liga, porque estas cosas, sí, van más allá de un chiste, brother. Ve lo que está pasando en el mundo, los bombazos, las cosas, no, si es para asustarte a veces.
Es una pobreza de criterio mayúscula. Sí. Bueno, hablaremos de eso, también de un tema más importante en el Guadalajara, es si qué va a pasar con su entrenador. Iremos con Jesús Bernal hasta Guadalajara para saber si Fernando Gago dirige o no el clásico frente al Atlas, un tipo que ya tiene la cabeza puesta en otro lado, yo creo que no tendría que seguir al frente del Guadalajara. Gerardo Espinosa sería la opción B de parte de las Chivas. Tendremos palabras en exclusiva de César el Chino Huerta, una entrevista que le dio nuestra compañera Adriana Maldonado. Hablaremos de lo que decía John de la semana 5 de la NFL, duelo Falcons contra los Buccaneers el día de hoy. Dallas contra Pittsburgh es lo que viene para este fin de semana. También hubo actividad en la Europa League, parte de los temas el día de hoy. 30 segundos para ir a pausa. ¿Quieren agregar algo?
Antes que entrevistamos hace unos minutos a Efraín Juárez desde Colombia, a ver si nos da tiempo de meter un fragmento, ¿no? Porque
se dice
fácil, pero un técnico mexicano en el Atlético Nacional de... no está fácil, ¿no? Es decir, tiene mucho mérito.
Si encontrar un técnico fuera del país es complicadísimo.
¿Sabes? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muy bien, vamos a empezar con Chivas, este episodio patético que se vivió el día de hoy en la sala de prensa y, por supuesto, lo más importante, saber qué va a pasar con su entrenador. Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto. Veo que no has parado el día de hoy, ¿cómo andas?
Saludos, Ciro, buenas tardes. Sí, ha sido un día muy ajetreado que se suponía comenzaría con una conferencia de prensa a las 11:30 y que terminó con la detonación de un cuetón adentro de la sala de prensa aquí en las instalaciones de Verde Valle. Mucha confusión al respecto. La verdad es que los colegas y su servidor nos unimos, decidimos abandonar la sala de prensa porque nos pareció una falta de respeto. Y minutos más tarde, el cuerpo de prensa de Chivas y nos situó adentro del club. Todos seguíamos aquí a las afueras haciendo nuestra labor. Platicaron con nosotros. La versión oficial que ellos tienen es que era una jugarreta entre dos futbolistas y que el cuetón, pues, por accidente detonó ahí en la sala de prensa. Más tarde viene Roberto El Piojo Alvarado, quien asume la responsabilidad de haber lanzado ese petardo y, bueno, pues ofreció unas disculpas a los colegas. Pero hay que decirlo, hay tres colegas que resultaron heridos, uno que se le entumió una parte del rostro y todavía trae una molestia en el oído, aquí sigue trabajando Miguel González de Milenio, otro más que quedó aturdido y mareado después del hecho, y uno más que un fragmento de los en los cuales se partió este artefacto lo golpeó en la pierna derecha. Entonces no pasó más allá de eso, pero sí resultaron tres con lesiones.
Robándome una frase de Ciro Procuna, llévanos al momento que estalló esto, ¿dónde estabas? ¿Qué pensaste que era? ¿Cómo reaccionaste?
Mira, yo estaba en la parte de atrás de la sala de prensa con el crew que tenemos, con el equipo, con el camarógrafo, el asistente, ya estábamos acomodados nosotros. Había otros colegas que estaban apenas acomodando el micrófono, en el que es el caso de Miguel González, y es ahí donde pues de repente explota algo, ¿no? Y es un cuarto de 3 metros por 4 metros, es muy pequeño, entonces el estruendo fue muy grande, sale humo y comienza a haber pues confusión de lo que sucede, ¿no? Hasta que ya se despeja un poco la situación, encontramos estos restos de una especie de piedra que había explotado y restos de papel también. Y es cuando viene, pues ya un poco el enojo, ¿no? De que empezamos a entender lo que había pasado, que habían lanzado un cohete adentro de la sala de prensa y viene pues esta tensión entre la prensa y la gente de Chivas porque iba a comenzar la conferencia y nosotros tomamos la decisión de abandonar.
Oye, Jesús, te saludo con gusto por enésima vez en el día. Después de que ocurre el incidente los medios, sobre todo los nacionales, entre ellos ESPN, deciden abandonar la sala. Ahora, platícanos cómo es que alguien los llama otra vez ya sin equipo para que pasen al club. ¿Quién les habla ahí en Verde Valle? ¿Quién les habla? ¿Quién les dice? ¿Quién les explica? ¿Y en qué momento después el Piojo Alvarado va con ustedes y ofrece una disculpa?
Claro, les cuento, la mayoría nos mantuvimos aquí a las afueras porque obviamente la nota generó mucho revuelo y todo el mundo estaba haciendo sus reportes, redactando sus notas, entonces estábamos prácticamente todos aquí ya a las afueras. Habrá pasado el incidente alrededor de 1 hora y media, o sea, ya era después de 1 de la tarde, uh-huh, cuando Fernando Iacardi, el encargado de comunicación en Chivas, Omar González, jefe de prensa y un par de colaboradores más, salen, nos invitan a pasar a platicar. Off the record es lo que nos decían, o sea, la plática es off the record, ya después lo que ustedes quieran compartir de ella no hay ningún problema, pero no hay que pasar cámaras, grabadoras ni nada.
Okay.
Ingresamos al club, nos sientan en la primera tribuna que hay en la cancha 1, y ahí es donde comienza la explicación por parte de Fernando Iacardi, que también él nos ofrece una disculpa, nos explica esta parte, dice, bueno, es que ya vimos los videos, ya tenemos la información, y sabemos que fue una jugarreta entre dos futbolistas, no fue un ataque directo hacia ustedes, sino que fue una broma, y instantes después llega Roberto El Piojo Alvarado, que es el jugador que asume esa responsabilidad y también ofrece una disculpa a la prensa.
¿Y cuál era el otro jugador con el que estaba jugando, no dijeron?
No, ese sí se reveló. Solamente el Piojo fue el que lanzó el proyectil y fue el que asumió esa...
Y él es el que lo llevó al club también, ese proyectil, ¿verdad? Él fue el que lo introdujo al vestidor.
Sí, fue él. La responsabilidad es del Piojo, total.
Okay. Pues no estuviera mal que Chivas lo subiera a Amazon o a Chivas TV, y pues si nos están diciendo que eso pasó y hay video. Pues si hay video, pues que nos los expliquen, sí, lo hagan público y digan, fíjense cómo estaban jugando de broma y sin querer se le resbaló al Piojo y de mala suerte entró justo donde estaban los periodistas, sí, ¿no? Hombre, si nos vamos a creer una de Blancanieves, pues que la demuestre.
Y que tengan sanciones, o sea, que se sancione a los responsables.
Y la liga.
Esto no puede quedarse así nada más. No sé si tengas algo más que agregar de este tema, Jesús. Yo no quiero dejar de tocar contigo el tema Fernando Gago y su situación, el estatus al momento. Si tienes algo más del otro tema, adelante, y si no, pasemos con Gago.
No, de esto creo que pues hasta ahí, ¿no? Ya es la descripción de los hechos y te platico, Ciro, la situación de Gago. Hay una tensa calma después de la reunión que sostuvieron ayer directiva y cuerpo técnico, en la cual, por cierto, no estuvo a Mauri Vergara, pero sí vino Alejandro Manso, que es parte del consejo que integran las hermanas, los cuñados y a Mauri Vergara en representación. Se acuerda esta parte de que Fernando Gago termine la semana con Chivas y que luego entonces puede enrolarse con el equipo de Boca Juniors. Hoy aquí lo constatamos, vino, dirigió el entrenamiento, estuvo al pendiente del equipo, incluso ya lo vimos abandonar también las instalaciones de Verde Valle. Y ante esta situación ya hay un nombre que está en los perfiles que Chivas está comenzando a manejar, el de Gerardo Espinoza. Lo conoce bien la directiva, trabajó en 2023 en el proyecto de Tapatío, fue campeón y campeón de campeones en Liga de Expansión en el semestre de clausura 2023, y después de tener una experiencia en el fútbol de Ecuador, les agrada el perfil. Primero, porque lo conocen su forma de trabajar, pero segundo, porque él tiene el conocimiento profundo de todos los jóvenes que hay en la institución. Entonces, es el primero. Me dicen que no es el único, van a analizar más casos, pero por ahora es el primero que se les ha venido en mente para tenerlo como opción y poderlo designar una vez que se vaya Gago de Chivas.
Yo te quería preguntar tu feeling de reportero, de estar siempre ahí, a ver si estás conmigo. A mí me da la impresión que acabando el partido del sábado, Chivas va a salir a decir, pues, se va, no quiere estar aquí, y tan tan. ¿Tú qué opinas?
Sí. Mira, si Chivas gana, probablemente el domingo. Si Chivas llega a perder el compromiso, entonces sí, ahora sí, para hacer la cortina de humo de una derrota, pudieran anunciar la salida de Fernando Gago posterior a este encuentro. Se maneja mucho así, ¿no? Maneja Chivas mucho sus tiempos. Entonces, cuando hay una nota negativa, trata de ocultarla con algo más. Cuando viene algo positivo, lo tratan de extender lo más posible. Entonces, sábado, domingo, el rebaño tendrá que estar anunciando esta situación, dependiendo cómo queden con el Atlas.
Oye, ¿el Piojo Alvarado juega este clásico o no? ¿O será sancionado?
Mira, hasta ahora, Héctor, no hay un pronunciamiento. Él está contemplado para jugar.
No, incluso está, oye, Jesús, está contemplado para ir a la selección nacional esta
¿también?
Semana.
Sí, claro.
Está también ahí puede afectar, para, ¿no?
No, sí, bueno, está convocado para ir
si
a
era
México,
una jugarreta, si al igual está...
Le hasta, sale carísimo.
Hasta ¿no? era una actividad, ¿no? Porque está eso que te digan que una jugarreta...
O a lo mejor es broma la convocatoria a selección, ¿no?
Sí, pero...
O sea, es que estamos hablando de absurdos, exacto, de verdad.
Sí.
Te digo una cosa, para mí... Como reportero se me hace un insulto que los hayan llamado a tratar de decirles que es una jugarreta. En vez de decir perdón, ¿no? Porque también pobre cuate, porque el de prensa pues lo mandan ahí de escudo a hablar, ¿no? ¿Qué hace?
Chamba,
¿no?
Sí. Pero entonces pues, ¿correrá peligro su participación en el clásico o su convocatoria a la selección nacional? Todavía no se sabe nada porque ahorita es tendencia nacional es tendencia nacional el Piojo Alvarado, número uno hoy.
Sí, no, todavía no se sabe, Héctor, digo, está muy fresco, sucedió hace unos instantes, también Amaury no está aquí en la ciudad por ahora, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos momentos, porque no sé si Chivas tenga en su reglamento contemplado agresiones a la prensa, ¿no? Que esto, por más que digan que fue una broma, a mí no me da pintas de que haya sido así. Sinceramente, es mucha coincidencia que se haya metido el barreno justo en el momento donde estamos.
No te tienen que querer, pero te tienen que respetar, ¿verdad,
claro,
Héctor?
Claro, mínimo. De indisciplina, es un acto de indisciplina y como tal tiene
como
que ser
este
tomado.
Cuate ya se va, les va.
Gracias, Jesús, saludos.
Hasta luego, buena tarde.
Muchas gracias. ¿Qué semana tan caótica, tan nefasta para las Chivas? O sea, ¿Qué es esto? Esto es un equipo de trascendencia nacional, es un equipo grande del fútbol mexicano, debe de comportarse como tal, y lamento mucho que esté pasando esto de Fernando Gago. Si este señor tiene ya la cabeza puesta en otro lado, no tendría que estar más en el entorno del equipo. Entiendo que hay situaciones contractuales, pero Chivas debe de darse su lugar. Claro. Si el sueño del señor siempre ha sido dirigir en Boca, pues tú también tienes tu importancia. Y si tú honraste un contrato, Fernando Gago, tienes que cumplirlo. Es lo menos que se te puede pedir. Entonces me parece muy penoso que Guadalajara esté atravesando por esta situación, y ya ni hablar de la tontería del día de hoy, ¿no? Qué lástima, de verdad, en un torneo en el que había cosas que rescatar desde el punto de vista futbolístico.
Imagínense los de Amazon, una empresa transnacional que se está metiendo por la importancia de lo que significa Chivas, ¿no? Y lo digo en serio, ¿no? CEOs, empresarios internacionales deben decir...
¿A dónde nos metimos?
¿Dónde nos fuimos a meter? O sea, no, jefe, no se preocupe, si es muy famoso Chivas, es decir, alguien que no conozca nuestro día a día mexicano, no, dices, ¿qué es esto? ¿No?
Ahora tú dijeras, es un muchachito de 15 años que no sabe qué es esto, la trascendencia que puede tener una tontería de este tipo. Pero el Piojo Alvarado, seleccionado nacional, viene de Necaxa, ya tiene mucho, el Cruz Azul fue campeón, Chivas ya estuvo, o sea, son muchos años de carrera como para no saber que una cosa de este tipo puede trascender del tamaño que está teniendo ahorita de repercusión pública, ¿no?
Y súmale que el Chicharito también nos mandó a saludar desde Neptuno, ¿no? Tengo entendido que era desde Neptuno.
Anda por allá ahorita. Sí,
Neptuno
allá.
Saturno, por no he podido anda. Confirmar, Héctor.
Sí, por ahí anda.
Sí, está fuera de o a lo mejor está fuera de la Vía Láctea ya, ¿no? Inclusive, no lo sé. Pero,
¿cuál era la Milky Way?
Bueno, es que me faltó...
Está por Twitch, por ahí más
faltó,
o menos.
Precisamente me faltó agregar esa situación. Pero vaya, yo solo le deseo a Hernández que sane y que hable en la cancha, que se recupere de las lesiones, que deje de hablar en redes y que hable en la cancha. Para eso lo trajeron, para que se exprese en el terreno de juego con goles. Pausa y regresamos para ir con Diego Monroy hasta Argentina.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ustedes, esta semana previa al clásico tapatío, vean nada más de las cosas de las que se habla en el entorno del Guadalajara. Diego Monroy, desde Buenos Aires, no hay nadie, de verdad, en medios de comunicación mejor enterado que él de lo que ocurre en el entorno de Boca Juniors. Son años y años, no les miento.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
¿Diego? Bueno, yo a Diego lo conocí en el Mundial del 2002, en Corea-Japón.
También, Corea-Japón.
Y ya desde entonces, Diego andaba cubriendo la fuente de...
Los derechos de televisión no los tuvo Televisa.
Sí.
Y te acuerdas que era entre PCTV, DirecTV, DirecTV revendió. Entonces,
pues tú andabas cierta.
Ahí estábamos.
Sí, nos encontramos en los trenes.
En los trenes. Entonces, ahí conocí a Diego porque Diego empezaba en ESPN. Y era, pues entras tú, luego entro yo. Y
bueno, yo te conocía desde antes, pero digo nos encontrábamos ahí.
Con...
Yo iba con el profe Eugui.
Con el profe Eugui. Exacto. Y íbamos muy seguido en el mismo tren, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí. Y Diego Monroy ya desde antes de esa fecha cubría la fuente de Boca Juniors. Y no hay nadie, de verdad les digo, mejor enterado que él. Diego Monroy, adelante.
Compañeros, el placer de saludarlos a la distancia. Aquí estamos en Boca Predio, en Buenos Aires, después de un nuevo entrenamiento del Xeneize a cargo de Mariano Herrón, el interino. La idea de Boca es que ese interinato dure lo menos posible. ¿Y de qué depende? De cómo y cuándo Fernando Gago saldrá de Chivas de Guadalajara. Es el cómo el que preocupa a Fernando Gago, y es el cuándo el que tiene realmente ansioso a Boca Juniors. Una figura que me dieron en las cercanías del entorno del actual técnico de Chivas es como si uno estuviese concentrado en un examen final y alrededor hay mucho ruido. Pidieron bajar ese ruido para que el cuerpo técnico de Chivas se focalice y se concentre definitivamente en el clásico de este sábado frente a Atlas, y a partir de ahí tratar de definir de la mejor manera cuál va a ser su futuro. La intención de que Chivas se quede con Fernando Gago, le ofrezca renovar por muchos años más y hasta le incremente sus honorarios, existe, pero seguramente ahí tendrá que poner en la balanza Gago su deseo de venir a Boca o de permanecer allí en México. El día clave será a partir del sábado, mejor dicho, a partir de lo que va a ser la conferencia de prensa después del partido frente a Atlas, donde el resultado seguramente tenga mucho que ver con la decisión final, una decisión final que no solamente todos están expectantes allí en México, sino también aquí en Argentina.
Gracias a Diego Monroy, muy enrarecido el ambiente en torno al Guadalajara, por todo lo que ya hemos comentado. Yo tengo curiosidad por saber cómo lo va a recibir la tribuna a Fernando Gago después de todo esto que se ha manejado. Juego contra el Atlas este domingo, no, este sábado, no sé si quieran concluir algo más del tema.
Yo creo que el clásico en sí siempre tiene ingredientes en Guadalajara que lo hacen muy atractivo, porque en las familias siempre se entrelazan hermanos, primos, papá, mamá, que uno le va al Atlas y otro le va a las Chivas. Es muy común en el tejido social tapatío que estén involucradas las dos aficiones en los temas familiares, en la escuela, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Es muy común, y para el Atlas es su clásico. Para el Guadalajara es otro clásico, como uh-huh. contra el América.
Es más importante
para el Atlas. Es más importante, sí, sin duda alguna. Ahora, el momento de cada equipo, el Atlas llega con 3 derrotas consecutivas, el Guadalajara llega bien posicionado en la tabla, todavía en calificación directa, y el equipo de Gago ha tenido un mejor funcionamiento en lo general que el Atlas. Entonces, a mí me parece que el clásico está ahorita como pintando como favorito al Guadalajara. Aún con todo este incidente que pasó hoy, el equipo creo que está jugando mejor, pero ahora la disyuntiva es cómo se va a despedir Gago, o sea, dónde. A los jugadores les tiene que avisar o en el hotel, porque hoy, según dijeron Beltrán y Pepe Castillo, no les ha dicho nada Gago a los jugadores. Les tiene que decir o en el hotel de concentración el mismo día del partido, el sábado, o antes de empezar el partido, cuando den la alineación y todo, a lo mejor ahí les tiene que comunicar
o acabando
la decisión que se va. Eso lo dirá ya la prensa, pero a los jugadores tiene que decírselos primero, porque es lo correcto, ¿no? Un entrenador con su grupo de trabajo, que son los jugadores. Y al final decía Jesús Bernal que si pierde el equipo, lo darían a conocer de inmediato un poco para cubrir la derrota contra el Atlas. Y que si gana, lo darían hasta el domingo, dar a conocer el domingo. Yo no sé, me parece que la decisión ya está tomada. Claro, y me parece que el Guadalajara lo único que está pensando es ahorita quién podría ser. Hablan de Gerardo Espinoza porque lo conocen, pero me parece que entre opciones de técnicos jóvenes está Jimmy Lozano a disposición, está Gonzalo Pineda, que son de un perfil de un técnico joven, con de vanguardia, digamos, que podrían tener una oportunidad con Chivas, ¿no?
Pues como cuando vas al súper y pagas en efectivo, que te checan billete por billete, sí. Más vale que estén seguros que Boca
viene la
pague.
Fecha FIFA, ¿no? Viene la fecha FIFA, es la semana que entra, pero sí, como creo que están pidiéndole a Boca que ya tenga el dinero depositado de la rescisión de contrato, lo tenga depositado en México, porque no confían en que paguen, ya ves cómo son de tardaditos para pagar.
Hay que endurecer la pierna,
De verdad. Cuando fueron por el Tata, lo que pasó con el Atlanta United, que dijeron, espérame, si no tiene una cláusula, usted no puede hablar, hay que hablar, claro. Un secundario. Es decir, aquí para mí hay un grave error en cómo se formuló este contrato, porque si hay una cláusula, bueno, y tal, ya salir y decir, te digo, nosotros tenemos una cláusula que si alguien, claro, paga tal cantidad, tiene el derecho de irse, te deseamos suerte, te me vas mañana. Sí,
te digo, ¿no? Te digo una cosa, cuando es como cuando tomas la punta del hilo y vas empezando a jalar, a jalar, a jalar. ¿Por qué ocurre esto? Porque no te blindaste en el contrato. Claro. ¿Y por qué no te blindaste en el contrato? ¿Quién demonios es la cabeza deportiva después de que se fue Fernando Hierro? Sí. ¿Quién está a cargo de todo eso?
Aunque el que lo firmó fue Hierro,
Por eso, bueno, pero ¿hace cuánto se fue Fernando Hierro?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿quién le da seguimiento a esa situación? Estamos ahora en octubre, el contrato vence.
Se supone que Fran Pérez, ¿no? Este año.
Por eso, pero no hay una figura.
Pero un buen abogado diría, oigan,
¿quién es el verdadero enlace?
Ojo.
¿quién es el verdadero enlace en la parte deportiva o en la parte administrativa de el entrenador con Amaury Vergara? O sea, no está esa figura, o sea, está repartido en un consejo según sea de tres personas. Entonces, siento que eso también es un tema que ahora le termina explotando en las manos al Guadalajara. En fin, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Nos dice nuestro productor, y tiene toda la razón, le dieron a Nahuel Guzmán 11 partidos por lo que ocurrió con lo del láser, y ahora a Alvarado, ¿qué va a ocurrir? ¿Esto entra también como parte de lo que puede intervenir?
Yo creo que Mikel y la liga tendrían que hablar y decir, bueno, como era una jugareta, mándenos el video, lo vamos a analizar. Sería muy bueno que la liga diga, estaremos analizando los videos de lo que ocurrió.
Y por lo pronto está suspendido. Mientras hace la investigación,
mientras vemos si era jugarreta o le sabe, porque te voy a decir algo, si deliberadamente se ve al Piojo prendiendo una paloma y arrojándola a la sala de prensa, es para que le truenen 11 juegos mínimo también.
Sí,
y una porque te diría que es hasta, hasta más grave que lo que hizo Nahuel.
Sí, aunque...
¿No, Ciro?
Sí, es que ¿de qué estamos hablando, caramba? ¿Es el equipo infantil de Chivas?
Sí, sí.
¿Es el equipo juvenil de Chivas? Es que eso es lo que me revienta la cabeza.
A Louis Vuitton y el Corvette
y
amarillo.
Y luego te explicas por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Bueno. Vamos a ir con César Huerta.
Con Efra.
El productor. Ah, Efraín. Efraín Juárez, por supuesto, que estuvo en el programa de Enfocados el día de hoy. Efraín, como decía John, está dirigiendo en Colombia. Aquí sus palabras.
Desde mi llegada ha habido mucha crítica y dudas, que a mi punto de vista es normal. Nos pasaría todo seguidor de equipo si era un tipo sin experiencia, más aún este tipo de clubes o planteles. La realidad es que lo he dicho muchas veces, yo no puedo prometer ganar o no puedo prometer campeonato. Lo que sí puedo prometer es mucho trabajo con mi idea, con mi modelo de juego, con todo lo que, con toda mi experiencia, que a lo mejor siendo número uno como técnico no la tengo, pero sí te puedo decir que más allá de temas futbolísticos, que jugué 15 años a mi consideración a alto nivel, llevo 6 años preparándome para esta oportunidad y lo dije, ¿no? La realidad es que no vengo a pasar aquí el tiempo, no vengo a ver qué pasa. Me siento preparado, me siento consciente de a dónde estoy parado, hacia dónde va y las exigencias que tiene este tipo de clubes como Atlético Nacional.
Efraín Juárez, dirigiendo Atlético Nacional de Medellín, que es uno de los equipos importantes, que junto con Millonarios, junto con América de Cali, es uno de los tres importantes del fútbol de Colombia, y bueno, tiene perspectivas que no se limitan a la Liga MX.
Fíjate que Efra se aventó un proceso de aprenderle al técnico que tuvo en Europa, que lo trajo a ser campeón en la MLS, luego lo llevó a Bélgica. Yo me lo topé en París en los Olímpicos, comí con Efraín, me dijo que el Maccabi de Israel lo había buscado, que estuvo en la terna, que voló a Canadá a ver al dueño, no ganó el puesto, pero que él tenía el sueño de dirigir algo importante. El Vasco Aguirre le habló, le ofreció ser su asistente, le dijo, gracias Vasco, quiero volar. San Diego FC no le ofrecieron la chamba, pero también está en la terna. Lo que sé es que la franquicia de San Diego busca a un latino, pero joven, ¿no? Quieren romper el molde, están acostumbrados. Quieren alguien de 30 y tantos años, de 40 años a dirigir. Y tiene muy buena relación con los dueños del Atlético Nacional y se la dieron. Y no es fácil. Es como si mañana a la América llega un técnico de... ¿qué sería? De Paraguay, que nunca ha tenido experiencia en dirigir, y estarías, ¿cómo? ¿Y este de dónde salió? Porque yo hablé con varios colegas de ESPN en Colombia y te decían, ¿y este es Efra? Sí. No, ¿te acuerdas del Mundial? Y la verdad no se acuerdan porque nuestro fútbol no lo ven.
Y lo dijo él, ¿no? Que le cuesta trabajo al técnico mexicano ganar reconocimiento en otros países porque no hay antecedentes de técnicos mexicanos, salvo Javier Aguirre, que es la excepción. Los demás pues están picando piedra en el mundo a ver dónde encuentran lugar.
Sí, o se quedan esperando que suene el teléfono de la Liga MX, ¿no?
Sí.
Entonces, qué bueno que hay alguien que tiene perspectivas más importantes. Cuando regresemos, César Huerta en estos micrófonos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta. En un instante vamos a escuchar a César Huerta en entrevista con Adriana Maldonado. También saludaremos a Adriana, por supuesto. Antes, John, sé que te tienes que retirar un poco antes porque
NFL Live.
Estarás en NFL Live, luego en la transmisión para Centro y Sudamérica del Buccaneers contra Falcons. Estarás con Javier Trejo Garay, te ofrezco una disculpa.
Me saludas a Eric Clapton, ¿no?
Exactamente.
Disfrútalo.
Ahí esta noche.
Ahí me cuentas qué tanto ahora el GNP lo arreglaron. ¿No?
79 años de edad de Eric Clapton y un gran guitarrista, gran intérprete.
Héctor, ¿tú eres fan de Clapton?
No, no tanto, ¿no? Pero sí sé, sí sé de su, pues mira, de su obra.
El partido de hoy, entre más leo, pienso que Tampa debe de ganar. Atlanta promedia como 15 puntos por partido. Su victoria el fin pasado fueron dos touchdowns defensivos. Cousins no tiene esa movilidad. Baker Mayfield está teniendo un gran año. Y yo estaba viendo, por ejemplo, enfrentamientos claves. Yo creo que el enfrentamiento más clave que hay del partido, de los que marqué preparando, es lo que haga Vita Vea contra el guardia derecho, ¿no? Es decir, si le meten calor a Cousins, creo que Tampa le ganó a Philadelphia. Y Tom dice, este no estuvo AJ Brown, no estuvo Devante Smith, pero yo creo que Tampa está haciendo un muy buen trabajo, ¿no?
Pero como para irle a ganar a los Falcons a Atlanta, Atlanta estuvo a nada de ganarle a Kansas City.
En el pick le puse Atlanta, pero siento que te vas a perder un partidazo. Yo creo que va a ser un juego muy parejo.
Pero lo voy a ver, ya verás, yo tengo forma.
La liga programó los jueves muchos juegos divisionales, y los divisionales valen oro, porque Atlanta cree que puede ganar la división, y Tampa también.
Son los dos principales candidatos de esa
Pero Nuevo Orleans también ya alzó la mano.
Sí, Nuevo Orleans va contra Kansas City en Monday Night.
Y
sí,
por ahí le pueden dar un susto a los Chiefs, que han estado batallando.
Kansas City es favorito por 5.5, ahí sí
ya
lo
subió
un poco
tanto
más
de
difícil.
4, ya 5.5, wow.
Bueno, fue la última vez que chequé. Sí. No te sabría decir, lo vi hoy en la mañana. Pero bueno, hoy entonces Falcons contra Buccaneers, y solamente algo más. Rashee Rice se va a la lista de lesionados, lo cual quiere decir que al menos se perderá 4 partidos. Ojalá fuera nada más 4, yo creo que será más grave.
Están viendo a ver si puede jugar en enero, en los playoffs. Y por último diría que Devante Adams cada vez se acerca más a los Jets. Y un punto importante es, como está lesionado y lo firmas hoy, le tienes que pagar $900,000 por no jugar. Entonces tampoco hay tanta prisa. Yo creo que puede ser la próxima semana cuando finalmente vaya a los Jets. Y les queremos recomendar nuestro podcast Cuarta Oportunidad.
Hoy tenemos episodio nuevo, sí.
Que le está yendo muy bien en Spotify. Uh-huh. Entonces ahí está en nuestras redes sociales Cuarta Oportunidad.
Cuarta Oportunidad. De este u otro tema con el señor Sutcliffe. Héctor,
lo de Jerry Jones que nos platicaste hace rato.
El helicóptero es
el llegó el mini taxi.
Llegó su Uber.
Oye, un día un amigo me enseñó una foto del yate de Jerry Jones que vale como 350 millones de dólares. ¿Y han visto el que el tío Richie publica en sus redes?
Sí.
Pues sería como un dinky, ¿no?
Wow.
Entonces, sí, yo lo vi, no lo creí. Y aparte dicen que llega en el avión privado y es el más grandote. Va mucho al Caribe y a Nassau, pero fíjense cómo debe de ser. Que tiene todo el dinero del mundo y más, y desde el Super Bowl 30, vamos para el 58 o
58.
Desde el 30 no gana un título.
No gana.
Eso sí es para analizar y decir, jefe,
porque
ságase un lado, ¿no?
Entre ese grupo de multimillonarios, sí pesa mucho de qué tamaño es tu cartera, pero estos que están también metiéndole al tema de franquicias deportivas, es también el tema de hace cuánto no ganas. Y
es que quiero confirmar que escuché hoy que un fondo ya le compró parte de los Miami Dolphins, el estadio y el paquete de la Fórmula 1, y va a recibir $8 billones.
Wow.
El dueño que demandó a la FIFA, es el mismo que trae la demanda con FIFA, el dueño de los Dolphins, ¿se me fue su nombre?
De los Dolphins.
Ross.
Ajá.
El señor Ross.
Ok, bueno, la fortuna de Jerry Jones, $14 mil millones.
Pero el dueño de Miami, Ross, fue el que trae demandado y trae en jaque a FIFA. Por lo de los partidos de temporada.
Claro,
Stephen
Ross,
quiero confirmar, porque algo leí en la mañana, que ya estaban, porque los fondos de inversión ya van a poder comprar hasta 10% de 6 equipos diferentes de la NFL, un poco lo que están tratando de hacer a otra escala.
Está complicado aquí en México, lo de Apolo está complicado.
Los dejo porque luego me regañan. Ándale, un placer, les saludas a Clampton.
Yo le digo al señor Clampton.
Y debe los pistachos en la transmisión para la próxima.
A pedirle exactamente al señor John Sutcliffe. Señores y señores, muchas gracias. Bueno, vamos a saludar llévese con mucho gusto. Ya, llévense al señor, por favor, denle su bastón y su bombín. Y saludamos a Adriana Maldonado. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto estar con ustedes hoy con una charla muy especial que tuvimos en la cantera de Pumas con César el Chino Huerta. La verdad es que nos dio varios tópicos. Le cuestionamos si se sentía ya como un referente de la institución o un referente en el fútbol mexicano. Nos confesó que aún tiene presente el sueño de ir a jugar a Europa. Nos contó un poco qué fue lo que pasó con el Liverpool, uno de los equipos que mostró interés por él en los últimos meses. Se ve campeón con Pumas y, por supuesto, también toca el tema de selección mexicana y esta segunda convocatoria que recibe por parte de Javier Aguirre.
¿César Huerta es un referente de esta institución?
No sé si referente, pero yo trato de ayudar a mi equipo, a la institución. Siempre doy lo mejor de mí y así ha sido siempre. Yo creo que eso es lo que hoy me tiene donde estoy y sé muy bien el camino, que es el camino del trabajo. No llega todo tan fácil, que es lo lindo, lo valoras. Yo tengo un sueño, que es ir a Europa. Ese siempre ha sido mi sueño y yo sé que Pumas me va a ayudar y me va a catapultar a poder cumplirlo, pero primero tengo que estar muy bien aquí y quiero levantar un título con Pumas.
¿Hoy cómo estás después de ese interés que fue real por parte de Liverpool?
A mí no me movió nada, yo estoy muy, muy concentrado. Sé que haciendo las cosas bien, tarde o temprano va a llegar, y con Pumas peleando los primeros lugares también va a haber mucho, mucho reflector y buscar primero consagrarme aquí con un título.
¿Qué fue lo que pasó, Chino?
Bueno, todo eso no lo sé, a mí nomás me dijeron que había el interés, a las horas me dijeron que se cayó, entonces no te puedo decir concretamente lo que pasó, pero también es un interés que a mí me deja tranquilo, de que sé que estoy haciendo las cosas bien y que tarde o temprano puede llegar a pasar o a cumplirse el sueño.
¿Cómo aterriza a la mente un jugador sabiendo que equipos de la Premier League te están siguiendo?
No me movió nada, yo sigo, estoy y estaré enfocado en Pumas, porque la realidad es que yo haciendo las cosas bien aquí se me pueden abrir muchas puertas.
¿Cuál es el sueño más importante que tienes con Pumas?
Levantar un título, sin ninguna duda.
¿Crees que pueda hacer este torneo?
Sí, vamos a luchar por ello.
Que en algunos estadios está faltando la afición. ¿A qué crees que se deba eso?
Preguntarle a la gente, que es la que hace el gasto, hace el esfuerzo para ir a poder apoyar a su equipo. Nosotros dentro de la cancha tratamos de hacer que la gente que va se sienta, y la que no puede ir, se sienta representada con su equipo. La gente sabe el por qué va o el por qué no puede ir.
Y de Memo Ochoa regresa, ¿no? Es alguien que lo han considerado como un líder nato en la cancha.
Sí, lo es. Por algo tiene la trayectoria que tiene.
De Berterame es otra de las caras nuevas que verás en esta convocatoria. ¿Qué piensas de ello?
No, es un gran jugador. Como lo dijo Javier, si es mexicano puede representar a la selección.
Desde tu perspectiva, ¿has notado un poco que se ha desenganchado el aficionado con la selección mexicana?
No sé, yo tengo muy pocos partidos en selección aquí en México. El último que tuve, la afición nos apoyó demasiado, y el Mundial va a ser acá en México. Entonces, creo que la afición tarde o temprano tiene que conectar con nosotros para poder sentir ese ambiente mundialista y pues que lo disfrute.
César Huerta con Adriana Maldonado. Héctor, te escucha, Adriana.
Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Oye, Adriana, ¿y cómo notas de asentado al Chino Huerta? Ya tiene 23 años, pero se escucha muy maduro, se escucha ya muy, muy, pues con mucha facilidad de palabra, como para pensar que ya su carrera va en muy buen momento, en muy buen camino. ¿Tú cómo lo sentiste en la entrevista?
¿Cómo estás, Héctor? Sí, es una realidad, no solo son palabras al aire, es un jugador muy profesional. Les puedo compartir que es el primero que llega a las instalaciones de cantera y el último que abandona las mismas instalaciones todos los días. Incluso hoy esperamos alrededor de 3 horas para dar inicio con esta entrevista, debido a que finalizó la práctica. Él todavía hizo trabajo extra, estuvo también teniendo terapia, fue a hielo. Entonces es un tipo muy concentrado en cada uno de los objetivos que quiere cumplir en México y fuera de México. Lo deja muy en claro: todavía tengo el sueño presente de ir a jugar a Europa. Él no pierde la cabeza, no pierde la mentalidad, él solamente tiene un foco, y hasta nos dijo: por mí, yo puedo jugar cada 2 días fútbol, no tengo tema en calendarios ni nada, eso es lo que me apasiona. Uh-huh.
La charla evidentemente duró más tiempo, esta fue la parte más sustancial. ¿Algo que no hayamos escuchado que consideres relevante de la plática que tuviste?
La verdad me impresiona también el respeto que tiene hacia el nivel de la competencia en la liga, hacia los rivales que vienen y la confianza que hoy proyecta como un equipo unido en Pumas. Se dice, tal vez afuera no lo ven así, pero el grupo está unido y nunca dudaron de salir de esa pequeña racha negativa que presentaron hace algunas semanas. Él reconoce que estas victorias han levantado el ánimo al interior del grupo, pero también creen que hay confianza y sobre todo calidad humana para poder vencer primero a Toluca y a otros rivales complicados que les falten en esta fase regular.
Toluca en el Estado de México es el siguiente partido para los Pumas de la Universidad. Adriana, muchas gracias y felicidades.
Gracias, excelente tarde.
Es Adriana Maldonado con esta plática con César Huerta. Sí se ha convertido en un...
Un referente de Pumas.
De los Pumas de la universidad.
Sí, es un muchacho que ha crecido mucho. Trae un problema legal ahí que va a resolver seguramente pronto. Está demandado en el TAS porque cambió de promotor. Tenía a Manfredi Caleca, le manejaba la carrera. Él decidió irse con Gabriel Moraes. Y están ahorita pues en este litigio que seguramente en algún momento tiene que resolverse. Igual que Uriel Antuna, que es otro jugador que igual cambió de promotor también, y está en ambos casos en el TAS, y seguramente tendrán una solución. Como todo en la vida, tiene que resolverse, ¿no?
¿Y esto es porque había un contrato?
Había contrato con el promotor anterior y decidieron quitarlo ya del manejo de sus carreras, uh-huh. y Gabriel Moraes les prometió llegar pronto a Europa, tanto a Antuna como a él, y en ese proceso está, ¿no? De que la oportunidad del Liverpool fue real, estuvieron a punto de conseguir un préstamo para que él se fuera, no directo a Liverpool, sino prestado, uh-huh. y era uno de los proyectos del futuro. ¿No? Entonces podría ser es un jugador interesante, que sí, tiene mucha habilidad, tiene mucha, en el mano a mano suele ser dominante, uh-huh. y bueno, pues cuando tú resuelves el mano a mano por un costado, te queda el panorama libre para centrar o para tirar a gol, y el Chino Huerta tiene esta habilidad poco común ahorita, creo que desde el, ¿qué te gusta? ¿Desde el Chucky Lozano no veíamos un jugador parecido?
Sí, creo Irving Lozano por encima.
Sí, por encima, sí, claro.
Y vaya, a mí el tema, sigue siendo joven César Huerta.
23 años.
Pero ya tiene 23.
Sí.
Sí, creo que está...
No, está en el limite. en el momento de irse.
Mira, ayer platicábamos de lo que vimos en la Champions, el Lille que le gana al Real Madrid. El Lille trae un mediocampista de contención que ayer dio un partidazo. Y ayer cumplió 17 años.
Sí, no,
17 años jugando Champions de titular contra el Real Madrid. Entonces, cuando luego...
No, y lo de la Villa mal, ¿no? Lo de la
chavos de 22. 16
años.
O que aquí se tenga que reglamentar que usen jugadores de menores de 23, de 22, de 21, y se quejen todavía.
Es ridículo.
Pues nada más veamos dónde estamos, ¿no? César Huerta, 23, sí está, yo creo, en ese límite para irse bien vendido al viejo continente.
Un año más y ya se hace viejo para Europa.
Sí, exactamente. De la Europa League, ¿hubo algo, Héctor, que te llamara la atención? Yo destacaría la derrota de la Real Sociedad en casa. No ha empezado bien la Real Sociedad. Apenas le ganó al Valencia y eso les dio un poquito de oxígeno, pero no anda bien este equipo. Pierde 1-2 ante el Anderlecht. El Athletic Club le ganó 2-0 al AZ Alkmaar. Porto con Manchester United empataron a 3. United sigue tirando aceite, sigue entregando pues señales difusas, ha empatado 3 de los últimos 4 partidos y ahí también trae una derrota. Su último triunfo del United se remonta al 17 de septiembre en la Copa de la Liga, sí. Y aquí lo rescató Maguire con un gol al minuto 90+1.
Sí, estaba por producirse otra derrota más, que fue casi ya al final, en tiempo adicional, cuando consigue el empate, pero está, y aparte iba ganando 2-0, Ciro.
Sí.
Iba ganando, arrancó el partido con un gol de Rashford y rápidamente se metió al juego, iba 2-0 cuando empieza el Porto a ponerlo en predicamento y le hace 3 goles y al final salva un resultado que a Ten Hag lo tiene ya en la tablita desde hace tiempo, el mal momento. Y yo lo que no veo es un avance significativo en el proyecto Ten Hag. No sé cómo lo ves tú, Ciro, pero me parece que ya es mucho tiempo como para que viéramos una cara distinta del equipo, ¿no?
Sí, y el tema es que ahora si quieren salir de él les va a costar 9.5 millones de euros más o menos, sí. O sea, es una indemnización cara, no se compara con lo que pagaron con José Mourinho, sí, que fue casi el doble, sí, pero bueno, no deja de ser.
Y no sé si pierda más teniéndolo todavía que pues sí, esos 9 millones de euros.
Es que el momento de terminarlo era aún después de haber ganado la final de la FA Cup.
Así es.
Ahí era el momento, pero eso les terminó endulzando los oídos, convenciendo a los directivos de los Diablos Rojos, y ahora pues el equipo vuelve a pasarla mal, y apenas estamos en octubre, imagínense, ni siquiera en una competencia que sea la Champions, que es a donde creo pertenecería o debería de pertenecer, claro, Manchester United.
Y es su segundo partido de Europa League y su segundo empate, entonces primero en casa, ahora de visita, pero ahí si no te posicionas entre los primeros 8 tienes que ir al repechaje, ¿no? Uh-huh.
Sí, es el mismo sistema, es idéntico el sistema de la Champions con la de la Europa League. Clasifican los 8 primeros, 36 en competencia, de la posición 9 a la
25, ¿no?
Entran a una recalificación, a un playoff, directo, eliminación directa, ida y vuelta, y de ahí se obtienen los 8 que van a la siguiente ronda. Pues eso fue parte de lo que ocurrió hoy en esta Europa League. Me dicen si tenemos listo a Memo Celis. Bueno, ahora recapitulamos los resultados del béisbol. Martín Einstein platicó con Luca Romero. ¿Quién es Luca Romero, Héctor? Podríamos dar una semblanza breve. Es un futbolista mexicano, de entrada.
Sí, nació en Durango, pero este chico de 19 años ahorita juega en el Alavés de España, tiene la triple nacionalidad, puede jugar por España, por México, por Argentina. Hace 2 años y medio habló muy mal de que no quería estar para nada con México, le rogaban, le insistían, y él rechazaba abundantemente todas las muestras de señales de amorío que le hacían de México. Ay, vente para acá, lo querían enamorar, y él decía que no. Hoy ya no dijo que no, hoy ya dijo a Martín Einstein que no descarta la posibilidad de ser convocado por la selección mexicana. Ya tiene 19 años, lo dijo cuando tenía 16 sí, y medio, adolescente.
Lo escuchamos.
Vivimos la era de la precocidad en el fútbol. Lamine es el máximo exponente actual, pero si hubo un adelantado, ese fue Luca Romero, un chico nacido en México, criado en España y de padres argentinos, que se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en la liga.
15 años tiene apenas Luca Romero a debutar.
Era muy chico, no tenía noción de lo que estaba haciendo.
¿Tuviste un diálogo con Sergio, no, en ese partido?
Sí. Me dijo, ¿cuántos años tenés? Y yo le dije 15, y se queda así medio sorprendido.
Que te puso cara de no puede ser.
Sí.
¿Qué te pasa, Luca, cuando te llaman el Messi mexicano?
Es lindo, pero bueno, Messi es lo que te digo. Hay uno solo, yo soy Luca Romero, que quiero hacer mi carrera en el fútbol.
Tras 1 año y medio en Mallorca, llamó la atención de los grandes de Italia.
Me ponía a jugar a Play para ver con qué jugador iba a estar en la Lazio.
Entre las particularidades de tu vida está la de tener 3 pasaportes.
Sí.
España, México, Argentina. ¿Has tenido la posibilidad de disputar un Mundial Sub-20 con Argentina?
Sí.
Cuéntame cómo está la cosa en este momento.
La primera selección que me llamó fue la Argentina. Es verdad que después España y México también se me acercaron y bueno.
¿Pero no cerrás las puertas a nadie?
No. La verdad que no, porque no sabes lo que puede pasar en un futuro.
Hasta ahora Lucas solo pensaba en jugar con Argentina, pero tras el verano y no ser citado a los Juegos Olímpicos, Lucas abre las miras.
¿Has tenido algún contacto con la nueva gestión de dirección técnica de México? ¿Está Javier Aguirre? ¿Está Rafa Márquez?
Sí. Estuve hablando ahí con ellos. La verdad que también me pone feliz, pero pienso en estar acá en el Alavés, hacerlo lo mejor posible y después decidir.
Lucas espera que sea Alavés el lugar en donde finalmente pueda despegar.
¿Qué dice Luca?
Juga para disfrutar.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer.
Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
Ya no me quedó claro entonces, ¿por México, por Argentina o por dónde?
Yo creo que no cierra las puertas con nadie, pero tampoco las deja abiertas para nadie, ¿no?
Muy bien.
Deja todo en nebulosa. Lo que sí, que qué buenos Diarios de Bicicleta de Martín.
Como siempre. Einstein. Los que tenemos que cerrar la puerta somos nosotros, Héctor. Gracias.
Gracias, Ciro.
Que la pasen bien y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.